COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, 2:46, Deportes, COPE Palencia, tiempo para la información deportiva local. Es martes, pero hoy es martes de previa, porque esta tarde juega Easy Charger Palencia. 8 de la tarde, Coruña, Palencia. Nuevo envite para los nuestros sin prácticamente tiempo. Después de la derrota ante Granada, nos llega otro compromiso ante otro rival de entidad. Unos puestos por debajo está Coruña, pero ha ganado 4 partidos, solo ha perdido 2. Tienen un balance bastante importante en este inicio de temporada que les coloca de momento en una buena posición. Creo que es quinta sexta posición la que ocupan los coruñeses en este inicio de temporada en la LEP Oro. Una clasificación que lidera Granada, nuestro rival la semana pasada, el viernes, que se acabó imponiendo en el pabellón municipal. Será una nueva prueba de fuego en este Tourmalet en el que está inmerso Easy Charger Palencia, en este inicio de temporada con 4 partidos exigentes, 2 ya disputados y otros 2 a la vista. Hoy en Coruña y el sábado en casa ante Guipúzcoa, uno de los rivales que aparentemente es un león dormido porque acaba de engancharse a puestos del playoff, pero había empezado muy mal la temporada. Ahora ha sumado una victoria en el último encuentro ante Palma, que le ha permitido engancharse a la novena posición. Pero un recién descendido, que a priori debería estar mucho más arriba de esa novena posición que ocupa. Hay tiempo de tertulia, hoy es martes de tertulia, hablaremos con Álvaro Mínguez y Chema Frontela sobre el último partido en Granada y sobre este próximo encuentro. Previa ya, aprovechamos, ya demos postpartido y previa de ese encuentro de Easy Charger Palencia en Coruña. Escucharemos también la rueda de prensa de Pedro Rivero, el entrenador, y hablaremos de atletismo adaptado, porque un palentino, un guardense, Paco San Martín, se ha proclamado campeón del mundo de duatlón adaptado en una prueba disputada en Asturias, después de conseguir el tercer puesto en el campeonato de España de duatlón prácticamente hace una semana. Consigue un nuevo hito, el guardense que vuelve a dejar en todo lo alto al deporte palentino, el que fuera en el año 2013 mejor atleta palentino de cualquier modalidad, el bueno de Paco San Martín, que hablaremos con él y que nos va a tener en nada, en segunditos. Estos son los argumentos para este Deportes COPE Palencia de martes, que arrancamos a las 2:50. Paco San Martín, ¿qué tal está?
Hola, muy bien.
Bienvenido y enhorabuena. Lo primero, oye, ¿qué supone para ti este hito? Porque es tremendo, es que se dice pronto, campeón del mundo.
Sí, bueno, la verdad es que es una emoción grande y, bueno, al final el sacrificio de muchos años que se vio compensado en esta prueba después de, como digo, de unos años.
¿Llegabas con la confianza de poder llevarte la medalla de oro al cuello?
Bueno, sigue trabajando para ello y bueno, salió bien la prueba, toda la prueba, el desarrollo de la prueba salió bien y bueno, el esfuerzo sí que fue grande, fue más intenso que en otras ocasiones y lo logramos. Uh-huh. Lo logré, vamos.
En un escenario privilegiado, también como es Asturias, ¿cómo es correr por esos terrenos? Margen del río de Avilés, un circuito al que dabais 2 vueltas, te impones ahí en tu ritmo sobre un paisaje también privilegiado.
Sí, la verdad es que la ciudad de Avilés, hemos disputado allí, está el segundo campeonato del mundo, en 2016 ya estuvimos en Avilés, este año se celebró allí el campeonato de España también en abril, la misma modalidad, y la verdad es que tanto la ría como el centro de Niemeyer y vistas de la ciudad, la verdad es que el circuito es muy bonito para participar.
Ya sabemos que el duatlón, bueno, consiste primero en esa prueba de bicicleta, después viene antes el segmento de
primero corremos.
Eso es, de carrera y después la bicicleta.
Luego la bici y luego corremos.
Eso es. ¿Qué has conseguido correr, tomar ventaja sobre todo en la carrera, no luego en la bicicleta perdías ahí un poco de tiempo?
Sí, la carrera es un poco lo que mejor, digamos que los segmentos, normalmente siempre hay un segmento que la gente tiene más preparado. En este caso, la carrera en mi caso, la bicicleta, soy un poco más débil que el resto. Pero, bueno, la zona donde vivo tampoco es disculpa, pero bueno, ahora no, todavía no estamos en tiempo malo, pero en como vengan tiempos de lluvia, mucho frío, pues tienes que dedicarte a rodillo y al final la preparación no, lógicamente no es la misma que en otras ocasiones, pero el correr pues sí que lo llevaba bastante preparado y era un poco, sabía que era donde tenía que darlo todo e intentar aguantar la bicicleta que favorecía que al ser un circuito de 5 kilómetros, yo iba viendo al rival y sabía los rivales y sabía un poco cómo llegaba y si lograba llegar a la segunda transición por delante, ya tenía que darlo todo en la última carrera que era un poco eso, la prueba mía, digamos, el segmento que me defiendo más.
Importante salir sobre todo de esa primera etapa en la carrera primero, ¿no? Porque te notas con la confianza de, oye, que estoy dejando atrás a los rivales. Ahora sí aguanto aquí en el tramo de bici, que es el peor, podemos hacer cosas muy bonitas.
Sí, la verdad es que el desarrollo fue así. Había que dar 2 vueltas en el primer segmento, que eran de 2,5 kilómetros, y de salida ya fui cogiendo un poco de distancia y bueno, al final creo que fue como 1 minuto y medio o por ahí, entonces eso, eran 2 vueltas, son 5 kilómetros 100, creo que fueron al final. Y bueno, luego la transición, ahí siempre se pierde un tiempo que hay veces que he perdido más tiempo de lo normal. Esta vez también salió muy bien la transición, el calzarte botas, calzarte casco, echar a correr con la bici, montarte. Ahí en ese, muchas veces en las transiciones es cuando se ganan o se pierden pruebas. En este caso fue todo bien, la transición fue muy bien y ya te digo, luego en la bici solo quedaba intentar aguantar, darlo todo y dejar un poco de fuerza para los 2,5 kilómetros finales, que lógicamente en esa segunda transición las piernas sufren mucho y hay que tener un poco de cuidado también.
Está claro, está claro. Y ahora de cara al futuro, Paco, porque después de ser campeón del mundo, no sé qué metas se te ocurren.
No, ahora mismo ya, mira, descansar, como he puesto por ahí eso en todas las redes y demás, hay que descansar. Esta temporada ha sido extremadamente larga y llevábamos desde prácticamente en abril, que fue finales de marzo, tuvimos la primera competición y son muchos meses a intentar estar a un nivel para poder competir y ya ahora mismo que se quiere descansar y nada, pararemos del todo y a partir de enero plantaremos a ver la temporada que viene qué hacemos.
Donde sí, donde te veo también a tope, y eso creo que no lo vas a dejar apartado, es en Twitter, que estás todos los días colgando la situación meteorológica de guardo, Paco, temperatura, nos lo desgranas minuciosamente.
Sí, bueno, comenté ahí, bueno, la verdad es que sí que según me levanto y bueno, pues voy a mandar la información que la gente ya, ¿cómo está haciendo un guardo? Pues mira, aquí lo tienes, no hace falta que busques en eltiempo.es ni que busques en ningún sitio, ahí está la información en las distintas redes sociales.
Te vamos a fichar de corresponsal en Guardo, Paco, para que nos
Bueno,
cuentes la última hora.
lo que queráis, aquí tenéis el teléfono y para eso estamos.
Sin duda, sin duda. Ya sabes, Paco, que en esta casa y para contar todos tus éxitos estás invitado y por supuesto que te damos voz, ¿eh? Se dice pronto, campeón del mundo de duatlón adaptado. Paco San Martín, un palentino, un guardense que ya fue galardonado como mejor atleta palentino. Paco San Martín, gracias por acompañarnos en Deportes.
Nada, muchas gracias a vosotros y nada, aquí estamos para lo que necesitéis.
Un abrazo, 2:55. Continuamos. Tenemos que abrir el melón del baloncesto porque hay mucho que comentar de esa previa del Coruña-Palencia.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos, ¿eh?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Pues yo me llevaría seguramente esta canción.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Oh, amigos míos, es la historia de una canción, Rita Coolidge.
porque nadie vive la música como él.
En 1983, un tipo con mucha clase.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Vámonos al baloncesto, estamos en las horas previas a ese encuentro, Coruña-Palencia. Hablaba Pedro Rivero, el técnico segoviano, en la previa del encuentro. ¿Cómo está el equipo? Escuchen.
Bueno, pues se encuentran bien, físicamente está todo el mundo bien, que es lo importante. Y bueno, pues ahora pues con esa primera derrota, pues analizando cosas y bueno, pues intentando mejorar.
Con poquito tiempo para preparar el partido, 4 días después de la derrota ante Granada, así lo afronta y así lo ha preparado el equipo.
Primero olvidando pronto el otro y después pues centrándonos en Coruña y en sus jugadores y en qué queremos, aunque haya poco tiempo, pues saber elegir exactamente qué queremos en estos 2 días.
Rival que ahora analizaremos largo y tendido con Álvaro Mínguez y con Chema Frontela. Antes, Pedro Rivero nos daba los detalles del equipo coruñés.
Bueno, es un equipo muy, muy, muy completo. Evidentemente es uno de los equipos favoritos dentro de la categoría y tiene muchas, muchas opciones. Evidentemente está destacando Ward, que está destacando por puntos, por rebotes ofensivos, pero igual que Lovberg. Bueno, es un equipo con muchos actores, no solamente ellos dos.
El otro día, por primera vez en la temporada, nos salíamos muy pronto del partido. Por primera vez íbamos por detrás durante la mayoría de los minutos. Las claves para ganar, Pedro Rivero, intentar frenar a los hombres de Coruña, impedir que hagan su juego como sí pudieron hacer, por ejemplo, en el caso de Granada, los bases como Lluís Costa y demás. Escuchen al técnico segoviano.
Lo primero que tenemos que estar es tranquilos. Tenemos que cometer menos errores que el otro día, sobre todo no meter a sus jugadores importantes en partido sin que sea por mérito suyo y no por demérito, y luego a partir de ahí pues bueno, mantener un poco nuestro ritmo y nuestra identidad, que el otro día es la primera vez que en 25 minutos no somos nosotros y con solo 15 minutos pues no nos llega.
Momento para conocer las opiniones, está por aquí Álvaro Mínguez. Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal Dani? Muy buenas.
Muy bien, ¿qué tal estás tú?
Muy bien, todo bien.
Preparado para esta tarde que te nos espera un partido vibrante, ¿eh? También está por aquí Chema Frontela, que anda de retiro espiritual por las Canarias. Hola Chema, muy buenas.
Muy buenas, no creo que hayáis hecho una conexión tan lejos.
Tan lejos.
Estoy a 1900 metros de altura en el Roque Nublo, acabo de hacer una marcha de hora y media y aquí estoy, descansando y para hablar con vosotros.
Madre mía, pero ¿a qué te has ido hasta tan lejos, Chema?
Oye, nada, que la mujer tenía que venir de trabajo, digo, bueno, pues yo te acompaño.
Bueno, pero lo que no pierde Chema es la conexión con el baloncesto. Estás pendiente de que todo lo que pase.
Perdí el partido de Granada, pero bueno, lo estuve escuchando y he leído los comentarios y tal, y bueno, alguna vez tenía que llegar la primera derrota, claro. Y contra Granada es un equipazo.
Oye, que de este Tourmalet que nos venía, alguno íbamos a caer, ¿eh? Salir invictos de esta montaña rusa con partidos ante los rivales de arriba, Álvaro, era complicado salir ileso.
Sí, ya lo dijimos en la anterior tertulia, ¿no? Que venía el Tourmalet efectivamente con Granada, Coruña y Guipúzcoa de manera consecutiva. Y bueno, lamentablemente el primero que se ha perdido ha sido el de casa, ¿no? El más reciente, pero bueno, pues es algo que podía pasar, efectivamente. Al final Granada hizo un gran partido y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro Rivero en la previa antes del partido de hoy, que en el partido ante Granada, pues bueno, al final no se estuvo regular 40 minutos y sobre todo se pecó bastante de una irregularidad en el segundo y tercer cuarto, de ahí que se fueran ellos de 20 y luego ya los últimos 15 minutos, que fueron estratosféricos y geniales, pues no nos dio para remontar, ¿no? Aunque llegamos a empatar el partido, lo cual es muy meritorio.
Se vio, Chema, el equipo en una situación en la que hasta ahora no se había visto en la temporada, y es verse por debajo la mayoría de los minutos.
Sí, bueno, alguna vez tenía que llegar, ¿no? Y sobre todo partiendo, y hoy puede ocurrir lo mismo, porque Granada era un gran equipo, o es un gran equipo, y ahora analizar, y sobre todo Álvaro, que conoce jugadores, yo lo estoy viendo el scouting que ha hecho Álvaro, Coruña es un equipazo, ¿eh? Entonces, es normal, quizá lo que no sea normal es la desconexión, no lo de ir perdiendo o perder el partido entra dentro de normal, quizá el problema es esa desconexión, sobre todo el segundo, yo creo que más sobre todo del tercer cuarto, ¿no? Donde el equipo se desconecta ahí durante 7-8 minutos y te dejas, de pronto vas perdiendo de 20, ¿no? Y a pesar de la reacción tremenda que el equipo tuvo, pues no le dio para remar y morir en la orilla, ¿no?
Álvaro, que conoce muy bien al equipo gallego, ¿crees que llega al nivel de Granada? Es que son palabras mayores eso, ¿eh? A mí me deja una gran imagen el equipo granadino, salvo en esos últimos minutos.
Hombre, a ver, yo creo, a ver, es muy complicado al final comparar, porque son dos plantillazas, Granada es una plantilla tremenda, y también Coruña, pero yo sí que creo que Granada está un pelín por encima de Coruña, más que nada porque Coruña, bueno, pues si vemos un poco la plantilla que tiene, como decía Chema, auténtico plantillón, pero yo creo que está un pelinín por debajo de la temporada pasada, está ahí con las dudas de Diagne, que es un 5 que ha estado lesionado entre lesión y parón por COVID hace dos temporadas, 20 meses, está volviendo a la competición ahora prácticamente, y bueno, es un equipo que es muy duro, pero muy muy físico, sobre todo físico y rebote, yo creo que es de los mejores equipos de la liga, pero yo creo que está un pelín por debajo de Granada, pero claro, dicho lo cual, pues viene con 4 victorias seguidas y va a estar ahí arriba luchando hasta el final, incluso, pues si me atrevería a decir que está por la primera plaza, si es que Estudiantes
sigue así, Álvaro, ¿no?
Irregular.
Álvaro, tú que conoces también las plantillas, yo viéndolo ahora, ¿vosotros creéis que Estudiantes tiene mejor plantilla que Granada y que Coruña?
Pues a ver, por nombre, no sé, quizás sí, pero a la hora de jugar en equipo, y porque también Estudiantes, ya también hemos hablado
alguna vez. Y conocer la categoría.
Claro, es que luego el hecho de conocer la categoría es muy importante, y es que Estudiantes tiene un jugador que conoce la categoría, Nacho Martín, Johnny Díaz, etcétera, etcétera, pero también tiene mucho rookie, y ahí es donde se está, yo creo que, notando por lo que está pasando, que es verdad que solo han perdido un partido, pero podrían haber perdido 3 o 4, porque el otro día ganaron de milagro también, o sea, claro, efectivamente.
Podría estar como Guipúzcoa.
Sí, es que Granada tiene un plantillón. A mí Lluís Costa me vuelve loco, Broble, bueno, son jugadores tremendos para la categoría, aspirando a una de las mejores plantillas. Quiero ir por partes antes de meterme en el partido de Coruña, no dejar nada en el tintero del partido del viernes. Al final yo creo que la afición se fue con una buena imagen del equipo, porque a pesar de la derrota, esa tendencia positiva de los últimos minutos también animó al público, que yo creo que se fue contento a pesar de la derrota, Álvaro.
Sí, a ver, yo creo que el otro día, aparte de que hubo una entrada tremenda, ¿no? Muy buena afluencia de público, un poco ya volviéndose al periodo, sobre todo al horario habitual de las 21 horas, y yo creo que la remontada, más allá del mérito, lógicamente, de los jugadores, que al final son los que están sobre la pista y el entrenador, pues es también de la afición, ¿no? La afición se vio, pues pinta abajo, empezó luego a animar, a remar, y bueno, digamos que Palencia, cuando la afición aprieta, pues es una de las canchas más calientes de la categoría, sin duda, y al final, pues bueno, no se pudo ganar, pero se tuvo un triple para haber forzado la prórroga y se llevó a empatar el partido. En fin, yo creo que la afición salió contenta, efectivamente, y fruto de ello fue la ovación final al equipo y también a Granada, dando digamos que haciendo valer y demostrando que se vio un partidazo entre ambos equipos.
Te perdiste el mejor ambiente de la temporada, Chema, hasta ahora.
Sí, ya me lo imaginaba porque el partido lo prometía, ¿no? Y bueno, digo yo que el año que viene, cuando estemos en ACB, bueno, pues ya habrá mejor ambiente.
Hombre, esperemos, no estaría mal. Oye, árbitro, árbitro de mesa también es Álvaro Mínguez, que las decisiones arbitrales, que tú lo que lo viste ahí bien abajo, bien cerquita de los árbitros, ¿qué?
Bueno, al final esto es como todo, pues va a haber opiniones para todos los gustos, ¿no? Pero bueno, a ver, fue un partido caliente, un partido complicado, y a ver, está claro que no todas las decisiones seguramente fueron acertadas y demás, pero bueno, pues hay que estar ahí abajo y al final pues hay decisiones, hay que tomar, para bien o para mal hay que pitar, y bueno, yo sinceramente creo que no se pierde por las decisiones arbitrales. Al final creo que cuando vas 20 abajo, ahí los árbitros poco tienen que decir. Luego cuando vas intentando remontar, pues a lo mejor puede cambiar un poco la película, pero vamos, yo creo, sin entrar a lo mejor a valorar si estuvieron súper bien, súper mal o cómo, yo creo que no se pierde por los árbitros, se pierde pues porque hubo que hacer un sobreesfuerzo y aún así se pudo haber ganado, es decir, que al final, pues así es el baloncesto, así es el deporte, ¿no?
A mí tampoco me parece que tuvieran influencia en el resultado de los árbitros, porque cuando ya íbamos 20 abajo, que había habido un par de decisiones ahí, bueno, discutidas, que el público gritaba ya fuera, parecía que estábamos perdiendo por los árbitros. Luego sí que es verdad que cómo se decide el partido, por prácticamente la mínima, pueden ser decisivas, pero bueno, yendo 20 abajo, al final del partido yo creo que no hay esas decisiones tan controvertidas.
Yo sin estar allí, creo que cuando vas poniendo 20 abajo de los árbitros no se les puede culpar.
Claro.
que la culpa será del equipo.
Oye,
del rival.
Está claro, porque yo creo que no fuimos capaces. ¿Qué crees, Álvaro, que le pasó al equipo en esa primera parte? Al final del partido, Pedro Rivero no sabía, no lo entendía, qué le había pasado al equipo y decía, tenemos que verlo. No sé yo si habrán llegado a una conclusión de lo que le pasó al equipo, pero yo los notaba como apáticos. Yo decía al descanso, este partido no se saca.
Sí, la verdad es que, a ver, pues el equipo, el primer cuarto empezó bastante bien. De hecho, pues el Granada tuvo que parar el partido prácticamente a los primeros tres minutos o cuatro como mucho, porque había habido muy parcial. Luego reaccionaron, primer cuarto muy igual entre los dos conjuntos, pero es verdad que sobre todo el segundo y el tercero, en el segundo estuvieron muy atascados, principalmente en ataque, porque creo que para mí, por lo menos, fue casi de los peores cuartos en ataque de la temporada. Metimos creo que solo 10 puntos. Sí. Y luego ya el tercero pues fue un poco la continuación del segundo, ¿no? Tampoco salimos enchufados tras el paso de los vestuarios. Se fueron ellos a 20 y, bueno, pues sí que es verdad que la reacción llegó en los minutos finales del tercer cuarto y ya el término del último cuarto. Pero es verdad que el equipo estuvo apático, muchas pérdidas de balón, como muy inestable, muy nervioso, y eso se tradujo pues en que Granada pues lo aprovechó y castigó los errores y se fue de la renta, ¿no?
Sí. Chema, hay jugadores que siguen sin sumar en exceso. Devineke hizo un tiro milagro el otro día.
Oh, y me lo perdí.
Tomás Pavelka no lanzó a canasta y jugó 7 minutos. Son quizás los dos jugadores, junto a Chuso, que tampoco está teniendo muchas oportunidades, tampoco, pero tanto Devineke como Pavelka son los dos jugadores que nos dejan más fríos durante toda la temporada, y yo creo que de Pavelka deberíamos exigirle bastante más.
Hombre, Pavelka venía de hacer un buen partido contra Valladolid, ¿no? Por lo menos tener incidencia en el juego, ¿no? Yo creo que este chaval, sí, se le puede, lógicamente se le tiene que exigir más, pero bueno, es que también no deja de ser, que son 19 años, parece que son, ¿no, Álvaro?
Sí, de 20 años.
Sí, pero dos 18, 19 de estatura,
sí,
Chema.
Yo creo que, vamos yo le dejaría todavía ese margen, ¿no? Es decir, vamos a ver, yo lo del otro muchacho, lo del americano, lo de que ya no, ahí ya me pierdo, ¿no? Pues no sé.
Yo creo que ni quién
trajo el fichaje, ni quién si se confía o no en él.
Yo creo que no, porque a la vista está que bueno, cada vez juega, pues no sé si decir menos, o su aportación es muy muy poca, y
queda la sensación, Álvaro, que no confían en él ni los compañeros, porque apenas te das cuenta de que está en el campo cuando
claro,
está, apenas
sí,
toca
sí.
el balón.
Si no, hemos hablado muchas veces de otras tertulias, que no tiene incidencia, sí, sí. El profe, no tiene incidencia prácticamente cero en los encuentros. No sabe si ha jugado, a lo mejor ha jugado 6 minutos, pero no sabe si ha jugado o no, porque no ha hecho tiros a canasta, a lo mejor ha cogido un rebote y ha dado una asistencia, como mucho, o otras veces ni eso. Entonces, bueno, yo creo que es un jugador, a ver, nunca se puede decir, todavía es muy pronto, pero puede ser carne de cañón para cortarle más adelante, porque tampoco, si no aporta nada, a lo mejor el jugador tampoco acaba de encontrar, es un rookie que no se está acabando de adaptar a la liga por las circunstancias o motivos que sean, que eso lo sabrá mejor el entrenador y el cuerpo técnico que pasó están al frente, pues quizás.
Y también dependerá un poco del tema económico, ¿no? Ya
sí,
ahí
también, sí.
Sí, claro, está claro. Oye, remontada que pasó por las manos de Prince Ali. Se echó el equipo a la espalda prácticamente gracias a él. Palencia se echó en el partido. Dos faltas muy tempraneras. Le condenaron al banquillo, solo jugó 3 minutos en la primera parte, pero en la segunda fue un auténtico vendaval. Yo creo, y lo decía Pedro Rivero el otro día, lo vemos todos, que es el mejor jugador del equipo, sin duda. Para mí, jugador de otra categoría.
Sí, tal cual, ¿no? Al final creo que fueron 12 puntos en el último cuarto, si no me equivoco, y sobre todo, si os dais cuenta, pues con continuos aclarados uno contra uno,
sí.
¿No? O sea, él coge la pelota en los primeros segundos de los ataques, de posesión, y ya los jugadores se echan a ambos lados para hacer la aclarar y decir, la júgatela tú, y el chaval, pues con muchísima confianza, está en un nivel tremendo de confianza en ataque, bueno, pues con un acierto brutal, y la verdad es que fue una de las grandes figuras para conseguir esa casi remontada, ¿no? Para acercarnos al marcador, y también Blumbers, porque al fin y al cabo pues sigue aportando lo que es él. Está jugando muchos minutos de 5, pues también por lo que decimos, a lo mejor Pavelka no tiene tampoco en momento esos partidos, otros irregulares, otros más, bueno, otros minutos menos importantes, y Blumbers es tremendo, al 4, al 5, pick and roll, pick and pop, rebotes, en fin, yo creo que solo dos jugadores, sin lugar a dudas, que mejor están a día de hoy, ¿no?
Yo creo que con Ali tenemos que rezar para que nadie se fije en él. No sea que nos llevemos una desagradable sorpresa. Yo creo que es un jugadorazo, ¿eh? Está a la altura de los grandes jugadores que hemos tenido aquí. Yo me parece que tiene una calidad tremenda. Es un acierto, es decir, este fichaje, sí. Esto sí que es un acierto total, ¿eh?
Una potencia tremenda.
Sobresale en la categoría, yo creo que está llamado para igual cosas mayores,
para cotas mayores, ¿no?
De ese tipo de jugadores que se juegan el aclarado y que si no tienen el día, te condenan, porque al final se juegan todos los tiros, pero es que Ali siempre tiene el día y siempre esas penetraciones van para adentro y entra y llega hasta el aro, es tremendo. Luego también con capacidad de lanzamiento exterior, bueno, es tremendo
y además ayuda en el rebote, defiende,
y en defensa, y se lo exige Pedro Rivero, se lo exige Pedro Rivero también que defienda. Oye, vamos a repasar rápidamente, que nos quedan 3 minutitos, el partido ante Coruña. Más que nada, la plantilla, Álvaro Mínguez les conoce bien, dándonos un breve breve resumen de los jugadores a seguir que nos vamos a encontrar del equipo coruñés, Álvaro.
Bueno, pues como decíamos, una plantilla que lleva 4 victorias seguidas, empezó las 2 primeras jornadas perdiendo y a partir de ahí pues ha entrado en confianza, vienen de ganar fácilmente a Huesca, que bueno, todavía no consiguió la victoria. Y jugadores importantes, bueno, pues hay que destacar sobre todo, yo creo que 2. Uno es el capitán o uno de los jugadores más importantes que tienen, que es Zach Monaghan.
¿Cuánto daño nos ha hecho Zach Monaghan, eh?
Claro, sí, sí, sobre todo en los últimos años, bueno, de siempre, la verdad es que de siempre, pero...
¿Te acuerdas, bueno, si Álvaro, recordamos... que le vimos meter aquí lo que pensábamos que era su última canasta? Porque...
Eso es, en Villamuriel, ¿no?
Villamuriel, creo que sí, fue.
Joder, pues no ha llovido. No han llovido pasada, últimas canastas.
Pues clave también, ganándonos el partido en Coruña, el partido que perdimos allí muy igualado, fue gracias a una canasta suya al final. Sí. Bueno, pues un jugador que es vital para todo, jugador en los finales de partido, en los momentos clutch, que se llama, muy acertado. Y luego hay que hablar sobre todo del figurón, de la bestia, como la llamo yo, de Nick Ward. Es un jugador absolutamente tremendo. Es, bueno, un rookie que viene de Canadá, un chico que juega de 5, que tampoco mide mucho, mide apenas 2'03", 2'04", pero es un armario, y bueno, ya lleva 2 MVP semanales en apenas 6 jornadas, y en fin, pues nada más que veis las medias, en 22 minutos, 17,8 puntos, 10,2 rebotes, líder de la liga en valoración, quinto en anotación, líder en rebotes totales, en fin, una auténtica bestia.
Fíjate,
y,
en 22 minutos,
eso, el impacto que tiene es brutal, ¿no? A partir de ahí, pues, bueno, otros jugadores muy buenos, como Alex Hernández de la dirección, que viene a hacer una temporada tremenda el año pasado, sobre todo en Murcia. Bueno, en fin, jugadores, Cadre Gray, un también un rookie que puede, bueno, puede hacerlo muy bien, un tirador. Luego tiene a Lofberg también, al 3, que es un jugador muy, muy importante. Javi Vega al 4, por ejemplo. En fin, es una plantilla que bueno, pues que tiene muy buenos mimbres. Pero también os digo que a pesar de que tiene a Nick Ward en la pintura, como decimos, que es una, bueno, jugador franquicia por dentro, y me atrevería a decir que de toda la plantilla, las bajas que ha tenido de Lotana Nwokwo y de Gary McGee, los dos centers de la temporada pasada, pues son difíciles de reponer, porque aunque esté Ward, quizás le falte un poco de rotación interior, por lo que os decía antes, porque Diagne, que es el 5, digamos, suplente, o también un jugador llamado a ser importante, ha estado mucho tiempo parado por la lesión y grave que ha tenido, y ahora tiene que volver poco a poco. Volvió el otro día ante Huesca, pero por ahí lo ve un poco el equipo, que depende mucho de sus jugadores franquicia, ¿no? Uh-huh.
Chema, son ahora mismo sextos, ¿les ves más arriba al final de la temporada? ¿Dónde sitúas?
Sí. Ya te he dicho que yo particularmente creo que Coruña y Granada tienen mejor equipo que Estudiantes, ¿eh?
¿Se le ves top 3?
Yo creo, sí. Yo Coruña y Granada les veo arriba del todo, ¿eh? Cuando digo arriba del todo, peleando por ascender. Y Estudiantes, que no tenga mala suerte con las lesiones, que por cierto, creo que Beirán se ha lesionado, ¿no?
Sí, cierto, eso, para mes y medio.
Para un mes. Sí. Y ese sí que es un hombre experimentado. Y que no se confíe, porque como dice Álvaro, podrían ir con 3 derrotas tranquilamente, ¿eh? Han jugado una prórroga, han ganado de 1 el otro día, sí, me refiero que están ahí en el alambre, entonces en cualquier momento esto se puede ir para abajo o no, pero lo que está claro, yo a Coruña le veo, Coruña y Granada yo les veo a un nivel, probablemente Coruña un poco mejor, pero a mí me parece un equipazo. Perdón, Granada un poco mejor, pero Coruña me parece un equipazo, ¿eh?
Veremos qué ocurre a partir de las 8 de esta tarde en Riazor. Leima Coruña, Easy Charger Palencia. Chema, Álvaro, cuidaros, gracias.
Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Que vaya bien. 3:15 de la tarde en este martes de previa de baloncesto. Tenemos partido Coruña-Palencia mañana aquí en Los Deportes, misma hora, 3:45. Les contamos todo lo que ha dado de sí ese partido en Riazor. Saludos de Dani Blanquez, Alberto Sánchez estuvo en el control de sonido. ¡Hasta mañana!
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.